Habíamos anticipado la presencia del titular de ANSES, del jefe regional de ANSES.
Ay, sí.
¿Sí? ¿Vamos de nuevo? Que va a estar con nosotros a partir del mediodía. Tenemos algunos mensajitos de oyentes, pero les vamos advirtiendo que pueden mandar mensajes al 261-691-3078, que después de algunos temas que nosotros tenemos obviamente en agenda, vamos a leer los mensajes que ustedes envíen y veremos qué probabilidades hay de contestarlos ahora o cómo canalizar las preguntas que ustedes hagan. Bueno, Carlos Gallo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día.
Bien, muy bien.
Tantas veces del otro lado del teléfono, ahora no se va a cortar.
Lo tenemos en vivo y en directo. Gracias por la visita.
Gracias.
Sí, de a poco estamos volviendo a vernos las caras.
Eso hablábamos recién con Augusto, ¿no? Decía no conocía yo la radio.
Mirá,
así
vos.
Que, que hemos hablado varias veces.
Muchísimas veces, sí,
pero
sí, sí.
Es la primera vez que vengo.
Nunca aquí de visita.
Y debemos decir que ante la requisitoria siempre, Carlos, si no lo respondía en el momento, inmediatamente, o sea, eso en honor a lo que nos toca desde este lado, pásenme el caso. Y nos respondía por medio de producción y a partir de allí, bueno, lo podíamos difundir. Así que en ese sentido hay que hacer honor a esto del interés de la función pública.
Ha circulado bien la comunicación y de vuelta, cosa que me parece fantástico. Bueno, me parece que lo primero que estaría bueno para pasar en limpio, porque ya está reglamentada, ya está en funcionamiento, que es la ley anticipada para trabajadores y contratistas de viña, Carlos, ¿no? Que ya está en marcha.
Exactamente, ya está en marcha... Se reglamentó, o sea, se aprobó una ley, recordemos, ¿no? Volviendo un poco atrás y haciendo un poco de historia, una situación muy, muy injusta. Los regímenes especiales en general hablan de procesos de desgaste y de envejecimiento prematuro, se les suele decir. Los trabajadores rurales, agrarios, viñateros, atraviesan esas situaciones. En el año 2011 se había aprobado una ley que es del trabajador agrario, el régimen rural, y no había incluido a los viñateros, una situación cuando el trabajador o la trabajadora de viña, contratistas de viñas, también trabajan todo el día con frío, con calor, expuesto a las inclemencias climáticas también. Así que había una situación de injusticia en ese sentido. Presentó un proyecto de ley la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, se aprobó en noviembre del 2021 y bueno, proceso normal de reglamentación. Y en medio de la vendimia, el día de la fiesta incluso de la vendimia, pudimos, junto con la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta también, iniciar ya las primeras 4 jubilaciones. La verdad que un momento emocionante, digo, con todo lo que se discute con respecto a la vendimia, las fiestas, las elecciones de la reina. Desde el Estado Nacional poder jubilar a quienes son los protagonistas reales de la vendimia mendocina, para nosotros fue un orgullo, momento muy, muy emocionante, así que bueno, junto con estos viñateros, viñateras, con sindicatos y con funcionarios podemos iniciarlo. Nos transmitían esos propios viñateros, ¿no?, situaciones o alguna su alegría. Porque nos contaban que
es muy duro,
el
contratista, la gente que labura la tierra, es muy duro el trabajo.
El secretario general del sindicato de SOEVA de Guaymallén nos decía que era muy emocionante y él se emocionaba porque muchos trabajadores no llegaban a la jubilación, se iban antes, ¿no? Así que la verdad que fue un hecho muy, muy emocionante.
Algunas preguntas que tienen que ver estrictamente con el cómo. ¿Sí o sí ese trabajador, contratista, trabajador de viña, tiene que estar en relación de dependencia para poder acceder a este beneficio?
Sí, tiene que estar en relación de dependencia. Igualmente, Celi, en ese sentido hemos sido muy cuidadosos y cuidadosas con la reglamentación, ¿no? Ajá. Como todo régimen especial, tiene que tener sus limitaciones y tiene que ser restrictivo, ¿no?, para ser cuidadoso también con la seguridad social y con el financiamiento de la seguridad social. Pero sí somos conscientes de la dificultad para conseguir un montón de documentación en ese caso, así que en la propia reglamentación, bueno, se establecieron varios elementos probatorios, como se llaman en el ANSES, para demostrar ese trabajo. Entonces, bueno, el recibo de sueldo sirven. Toda esta documentación es la que pueden juntar los y las viñateros y contratistas de viña para llevar al momento del inicio de la jubilación, el contrato celebrado entre el contratista de viña y el empleador, la constancia de inscripción en el registro de viñas y frutales nacionales y o provinciales, la constancia de afiliación a la obra social del sector, que es OSPAB. constancia de afiliación a los sindicatos afines, como SOEVA, o que es el sindicato, FOEVA, que es la federación. Bueno, toda esa documentación sirve como elemento probatorio. Después eso, por supuesto, que tiene proceso de verificaciones y un dictamen jurídico, que es lo que termina determinando si corresponde o no el beneficio jubilatorio. Así que hemos sido muy cuidadosos, vuelvo a repetir, en la reglamentación para que realmente los y las viñateras se puedan acceder a esta jubilación.
Ahora, hablamos de trabajadores de la viña y contratistas. ¿Estrictamente tiene que ver con la vitivinicultura o incluye un contratista con frutales, con olivos?
Bueno, es abierto en ese sentido y, digamos, de alguna manera esta ley viene a completar, Celia, los que quedaban afuera. Porque después el trabajador agrario ya estaba, digamos, tenía un régimen especial, vuelvo a repetir, desde el año 2011. Recién ahora pudieron incorporarse el resto de los trabajadores y las trabajadoras con las categorías que los engloban, también cuidadosos con la reglamentación, ¿no? El obrero común, el especializado, podador, desollinador, desbrotador, en el obrero con oficio, herrero, albañil, caballerizo, electricista, tractorista, mecánico. La verdad que ha incluido a todo el sector.
Todos los que trabajan allí. ¿Y qué pasa con, porque creo que es a los 57 años que ya se pueden jubilar, qué pasa con los años de aporte que van a faltar, digamos?
Bien, lo que establece la ley es 57 años de edad, independientemente del sexo, y 25 años de aportes con servicio, exactamente, de servicio con aporte. Eso es como en la jubilación ordinaria, son 60 años mujeres, 65 los varones y 30 años de edad, y 30 años de aporte, perdón. Estos son los requisitos. En el caso de que hayan moratorias, por supuesto que se pueden complementar también. En ese sentido, y bueno, también lo que establece la ley, como el resto de los regímenes especiales, es que si hay un, supongamos, digamos, se establece un prorrateo en el caso de que hayan tareas mixtas. Tal vez trabajó 15 años como viñatero y tiene 12 años de trabajo en un servicio común, como puede ser, no sé, un trabajador del comercio, por un ejemplo. Bueno, en ese caso la edad y los años de servicio se prorratean entre lo que establece el régimen general. Si fuera un varón, los 65 años, con los 57, bueno, en base a esas proporciones, tal vez le van a corresponder tener 59 años y medio para poder acceder a la jubilación. Se van complementando los regímenes.
Para iniciar el trámite, ¿qué es necesario? Juntar los papeles que hacías referencia.
Exactamente, solicitar un turno para jubilación. No obstante esto, nosotros estamos trabajando fuertemente con el sindicato y las federaciones para vamos a realizar los próximos sábados operativos especiales en base a los registros que ellos tienen. Los vamos a citar a los viñateros, contratistas que cumplan con los requisitos, y vamos a hacer operativos especiales en la mayoría de nuestras dependencias. En el caso de nuestra provincia, principalmente, hablemos de Guaymallén, la zona este, importantísimo, el Valle de Uco, el sur, la Valle también, por supuesto. Así que, bueno, vamos a trabajar los próximos fines de semana. Vuelvo a repetir, principalmente en nuestra provincia, porque de las personas que tienen más de 57 años y que tienen aportes como viñateros, esto es el estudio que ha hecho también la ANSES, el 71% son mendocinos y mendocinas.
Mirá vos, el 24%,
alto. Altísimo. El 24% son sanjuaninos y sanjuaninas. Yo soy jefe regional Cuyo, así que el 95% van a ser el estimado, ¿no? Exactamente, nos va a corresponder a nosotros, la gran mayoría mendocino y mendocinas, por eso también tuvimos el honor de tener a la directora ejecutiva del ANSES el día sábado, el último sábado exactamente, para poder hacer los primeros inicios.
Carlos, ¿y qué pasa con, han notado ustedes o han detectado y el sindicato les ha contado, qué pasa con el trabajo en negro en el sector? ¿Es muy alto?
Bueno, sí, hay una gran parte en negro y después hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que tampoco están sindicalizados, ¿no? Entonces, bueno, esto genera una dificultad para poder llegar. Yo aprovecho y agradezco poder estar acá, porque para nosotros la comunicación es importantísimo. También volviendo un poco a lo que decíamos hace un rato, desde la Seguridad Social y desde el ANSES, la comunicación es esencial para poder transmitir nuevos regímenes y después también las modificaciones cotidianas que tenemos con respecto a nuestras prestaciones.
Y a las zonas donde se llega, porque desde la radio llegamos a lugares que sabemos, en muchos casos, otra forma de comunicación.
Sí, no llega, ¿no? Y en esto aprovecho, porque también hemos estado trabajando en las últimas semanas, Había una dificultad, y seguramente lo han escuchado y ustedes habrán tenido consultas, en la dificultad del pago de las asignaciones cuando se registraban y perdían la asignación universal por hijo.
Sí.
Bueno, la verdad es que en esto se viene trabajando en los últimos 2 años fuertemente, ya tenemos saldado este problema, ¿no? Cuando un trabajador temporal comienza a trabajar, deja de cobrar la asignación universal por hijo y automáticamente comienza a cobrar la asignación familiar. Después, cuando deja de trabajar, automáticamente vuelve a cobrar la asignación universal por hijo. Esta era una de las, según nos trasladaban los sindicatos e incluso las cámaras empresariales también, con quienes tuvimos una reunión. Por un lado, bueno, para saldar por el lado del trabajador que quiera ser registrado, porque nos transmitían que muchas veces no querían que los registraran para no perder los beneficios de la seguridad social. Uh-huh. Bueno, es un tema saldado, así que también aprovechamos no para transmitir esto, ¿no? La registración de los trabajadores y las trabajadoras de temporada no hacen perder los beneficios de la seguridad social. Vuelvo a repetir, lo venimos trabajando, hemos tenido reuniones con las cámaras y con los sindicatos, hemos generado material de comunicación, pero bueno, muchas veces nos es difícil que el trabajador o la trabajadora se entere de esto. Incluso lo estamos trabajando fuertemente con la regional noroeste del ANSES, porque muchos de los trabajadores y las trabajadoras son, como se suelen llamar, golondrinas, y vienen principalmente de Tucumán, Salta y Jujuy. Así que estamos trabajando fuertemente en la difusión para que sepan que no van a perder los derechos con la registración.
Sí, que nos contaban que este año son pocos los trabajadores que han venido del norte, ¿no? Tiene que ver con el pronóstico de cosecha y demás, así que bueno. Acá preguntan, dice, mi esposa tiene una PUAN, que es una pensión universal, ¿no es cierto? Dice, fue al PAMI porque le descuentan religiosos. A la persona que está llamando por teléfono el celular de la radio, mande mensaje porque no lo vamos a atender.
No se puede atender.
Claro, mande mensajito, por favor, al mismo número. Dice, le descuentan religiosamente para poder usar la mutual. Le dijeron que no pueden porque tiene OSEP. Lo tiene por ella, digamos que lo tiene a cargo en la obra social. Que debe renunciar a OSEP. Esto es así, ¿no? Te pregunto, no sé si tenés la respuesta, si no, le preguntamos a OSEP.
Sí, a OSEP y a PAMI principalmente, pero si tiene el descuento al PAMI, debería tener la credencial. La pensión universal para el adulto mayor, que es el beneficio que está percibiendo, por ese beneficio le corresponde el PAMI. Pero uh-huh. Bueno, la verdad es que como un tema de obras sociales debería consultar o en el PAMI o en no sé.
Yo supongo, generalmente no hay superposición de obras sociales. Digo,
No, porque ahí tiene el aporte una sola, ¿no?
Exactamente.
Incluso los jubilados y las jubiladas que tienen la obra social de empleados públicos, OSEP, son quienes han sido trabajadores uh-huh. públicos, digamos, en general, docentes jubilados, uh-huh. Policías jubilados son quienes tienen la OSEP, el resto tienen PAMI.
Otra pregunta es si ya hay información respecto de esta pensión especial que se le va a pagar a familiares que hayan perdido familiares directos por COVID durante la cuarentena. Hay un periodo, incluso una fecha determinada. ¿Hay algo de información? ¿Ya se puede adelantar algo de eso?
Bueno, hay una ley. Esto es en base a una ley. Actualmente esa ley ya ha sido aprobada. Está en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo, uh-huh. ultimando los detalles para después pasar a conformar la normativa ANSES. Ejemplo, este mismo proceso tuvo el régimen de viñateros y Bien. Contratistas de viña. Así que está en proceso de reglamentación. No podemos dar precisiones uh-huh. de la fecha ni tampoco de cuáles van a ser los requisitos y demás hasta que no esté la normativa
Bien.
Redactada, digamos.
Digamos, pero está aprobado, lo único que falta es reglamentar.
Exactamente.
Bien, perfecto. Entonces, cuando tenga la información vamos a darla porque me parece que es interesante. Otra cosa que había leído y me parece que está bueno aclarar, como noticia, título, en algunos medios de comunicación decía bono extra de 10.000 pesos para ayuda escolar anual. ¿Es un bono extra o es la ayuda que se cobra todos los años, Carlos?
Bueno, no hay ningún bono extra. Hay una ayuda escolar anual que uh-huh. se paga, bueno, hace muchísimos años en la Argentina. La ayuda escolar anual se paga automáticamente a los beneficiarios y beneficiarias de asignación universal por hijo y asignaciones familiares. Entre 4 y 16 años, es de un monto, no es de 10.000 pesos tampoco, es un monto de 5.343 Ajá. pesos. Se paga en el mes de marzo en el calendario de pago y comenzamos a pagar los DNI terminados en cero. Así que junto con la asignación familiar o universal van a percibir esta ayuda escolar. Recordemos que tienen hasta el 31 de diciembre para acreditar el formulario de escolaridad.
Sí, que es muy fácil porque ahora en el IGEN aparece automáticamente el certificado, o sea que no hay que ir a la escuela a pedirlo, nada.
Es un certificado que se adjunta a eso, es un formulario que se imprime en la ANSES. En este momento no me acuerdo el número del formulario, tiene un número, pero no importa, es el certificado de escolaridad, se descarga de la web de la ANSES y ese certificado lo tienen que completar. Tiene un dato extra al que figura en la web de la Dirección General de Escuela, en el caso de nuestra provincia, que es el Código Único de Establecimiento. Ese código no figura en el que emite la Dirección General de Escuela, por eso es necesario completarlo, porque es la información que les faltaría.
Digamos. Respecto concretamente al SUAF, sé que ha habido casos en los cuales se supera un monto entre los dos ingresos, o sea, los ingresos de los familiares, o sea, madre-padre, así estén o no juntos, o sea, cada uno por su lado, pero está cargado en el dato de uno de ellos. Uh-huh. ¿Cuál es ese monto? ¿Cómo se va a cobrar? ¿A partir de cuánto?
Bueno, sí, el salario familiar hasta el año pasado tenía un piso de ingresos. Uh-huh. Quienes cobraban menos de 6 mil pesos no le pagaba salario familiar. Esto venía acarreado desde la gestión de gobierno anterior. Ya fue saldado, no existe un piso de ingresos. O sea, por más que los padres, madres cobren un centavo de salario en blanco, que sería algo prácticamente imposible, pero sí, en muchos casos cobraban menos de 6 mil pesos. Ejemplo, un trabajador de temporada que comenzaba a trabajar el 30 de marzo, por dos días de trabajo cobraban menos de 6 mil pesos y perdían, no cobraban la asignación universal por hijo porque tenía un trabajo registrado, pero tampoco la asignación familiar. Bueno, ese piso de ingreso se eliminó, existe solo el tope máximo de ingreso, el de cada integrante del grupo familiar. Actualmente, a partir de marzo, está establecido en 158.366 pesos. Y el del grupo familiar, en el caso, digo, la información la ANSES la toma a partir de la partida de nacimiento. Figura madre solamente, bueno, y si figura padre y madre, se suman los salarios. Está bueno esto que aclarabas vos, porque muchas veces es la consulta, pero no vive con el padre, bueno. La verdad es que en la partida de nacimiento figura padre y madre, se hace una sumatoria. Exactamente. Son progenitores independientemente de la relación entre padre y madre. Así que el ingreso del grupo familiar es de 316 mil pesos, 731 pesos en bruto. Digamos, cuando el grupo familiar cobra menos de eso, perciben la asignación familiar en base también a una escala, ¿no? Digamos, mientras más, digamos, hoy en día. Para ir a un ejemplo general, la asignación familiar, cuando el ingreso del grupo familiar cobran hasta 98.756 pesos, cobran de salario familiar 6.375 pesos. A partir de eso hay una escala. Cuando cobran entre 167.000 pesos y 316.000, que era el monto máximo que decía, es de 1.339 pesos. Ya cuando superan los 316.000 pesos,
directamente
no
proporcional, digamos. Exactamente. ¿No? Mientras más sueldo gana, menos asignación. Y la asignación familiar, ¿hasta qué edad se paga? ¿A la misma edad que la escolaridad?
Exactamente, hasta los 17 años incluidos. A partir de los 18 años, bueno, existe otro programa distinto, que no es a partir de los 18, porque a partir de la ampliación también del Progresar se percibe desde los 16 años, acabo de decir el nombre, el Progresar, que es un programa para acompañar la terminalidad educativa, los estudios terciarios, universitarios. Hasta el año pasado era a partir de los 18 años, a partir de una ley que fue el impuesto a las grandes fortunas, que en su texto establecía que el 20% iba destinado a la ampliación del Progresar, se amplió a jóvenes de 16 y 17 años. Que también para aclarar, porque muchas veces la duda, ¿no? Es complementaria con la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo lo cobran la madre o el padre, es una prestación que tiene un carácter alimentario y el Progresar lo percibe el joven o la joven, por más que tenga menos de 18 años, se le entrega una tarjeta de débito igual y el objetivo es, bueno, digamos, más allá de la educación pública que tenemos en nuestro país, afortunadamente, bueno, sabemos las dificultades muchas veces, el colectivo, el transporte, los materiales y demás, así que eso va directamente al joven o la joven.
Bien, que se manejen sus recursos. Dos cosas cortitas, porque son alto horario y no me di cuenta de la hora. Primero, acá preguntan, ¿qué puedo hacer? Dice, no me pagaron el bono de 8.000 de diciembre.
Bien. El bono tiene que ser un jubilado o una jubilada.
Calculo que sí.
Puede consultar en cualquier oficina, me pueden escribir a las redes sociales, incluso enviándome el DNI o el CUIL también para que lo revisemos. Seguramente tiene que cumplir con los requisitos. Estos son procesos automáticos. El sistema hace un cálculo y lo paga cuando corresponde y no lo paga cuando no corresponde. Bien. Era hasta tener en cuenta, es importante tener en cuenta acá, porque muchas veces los bonos hablan del pago del bono por beneficiario. Entonces, si una persona cobra una jubilación y una pensión, bueno, ya no está cobrando la mínima englobado, claro. ¿No? Entonces, los pagos en general, cuando se hace la sumatoria, es por beneficiario y no por beneficio. Es decir, yo cobro la mínima. Sí, está bien, pero estás cobrando la jubilación mínima, pero tal vez también estás cobrando una pensión derivada, por ejemplo. Bien. Entonces, en ese caso, ya no correspondería. No obstante, vuelvo a repetir, en cualquier oficina del ANSES o si no, me escriben por las redes y podemos...
Hay otras dos, tres o cuatro preguntas que no se las voy a hacer a Carlos Gallo, porque tienen que ver directamente con el tema de los trabajadores rurales, viñateros, que eso va para el sindicato, no se las puedo hacer a él. Lo que sí me gustaría que quede claro, Carlos, es que la asignación familiar que se paga, que paga el gobierno de la provincia para los empleados estatales provinciales, no depende de ANSES.
Exactamente, cuando anunciamos el pago del complemento del salario familiar o cuando nosotros anunciamos los aumentos del pago de asignaciones familiares, yo recién decía el monto de 6.375 pesos, es las asignaciones que paga la ANSES. La ANSES paga las asignaciones universales a los niños y niñas de Argentina que tienen padre y madre sin un trabajo registrado, y las asignaciones familiares lo paga a los empleados públicos nacionales y a los empleados privados. A los empleados públicos provinciales y municipales les paga el gobierno de la provincia, un valor...
400 pesos dicen acá, por ejemplo.
Sí, había habido, si no me equivoco, hubo un aumento, pero bueno, la verdad es que no tenemos los valores. Hasta febrero tengo entendido que era de 850 pesos. Ha sido discutido, incluso han habido algunos proyectos de ley en la legislatura provincial de equiparación para que se pague lo mismo que le paga el ANSES. Pero bueno, sí, eso ya es ajeno a...
Exacto. A quería nosotros. Hacerte la pregunta para que quede claro. Bueno, Carlos Gallo, muchísimas gracias por la visita,
siempre
por responder todas las... Sí, increíble cómo se nos pasó volando el tiempo. Bueno. Y eso que arrancamos a horario, arrancamos bastante bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Y bienvenido. Ahí estaba Carlos Gallo, jefe regional Cuyo de ANSES.